Cada pocas semanas tenemos noticias de ese turista que ha grabado sus iniciales en tal templo, del otro que ha hecho una pintada en un monumento histórico para declarar lo enamorado que está, del idiota de turno que se ha lanzado desde un balcón a una piscina. En un orden menor de gravedad de la cuestión, también tenemos a los que simplemente visitan un lugar sin querer conocer a sus habitantes, o quienes van a comer cada día al McDonald's, o los otros que se pasan el viaje pegados al móvil, compartiendo cada momento en redes sociales sin realmente vivir la experiencia.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 11 de la quinta temporada.
Y hoy un poco
vamos a hablar del turista 2.0.
De un poquito de cómo practicar un turismo más responsable, más respetuoso y enriquecedor, tanto para los viajeros como para las comunidades que estamos visitando. Porque a veces nos olvidamos de que viajar no es solo ir, ver y volver, sino que también involucra una parte de aprendizaje, de comprensión del otro, y para ello es necesario un respeto mutuo y una mutua aceptación.
Sí, yo ahora que llegamos ahí a diciembre, bueno, cuando se aproximan estas fechas y tal, siempre hago como, pues cosas que me han gustado del año, cosas que no me han gustado del año, cosas que quiero cambiar, pues lo típico. Bueno, sigue la eterna lista de voy a aprender francés.
Es verdad, tío.
Es una cosa ahí como...
He descubierto yo la super herramienta para aprender francés y yo creo que voy a aprender francés así, que es... Con la nueva... a lo mejor... no, es que no sé... Claro, como no veo la tele, no vemos nada, no nos enteramos...
Vemos a bronca, ¿no?
Sí, pero que nuestra bolita de conocimiento de lo que... No sé...
La diferencia entre nuestro mundo y el mundo.
Claro, donde vivimos nosotros, que yo me entero de informaciones que a lo mejor... Es que no lo sé, si han llegado a la gente en general o si solo a mí por cuestiones profesionales. Pero es que los de ChatGPT... Ahora tienen una funcionalidad que es brutal. Que
¿pero
es...
era Perplexity o era ChatGPT?
ChatGPT. Perplexity es genial para buscar cosas en internet sin tener que pegarte ahí 5 horas dándole clics a los sitios. En ChatGPT han añadido un entrenamiento de voz. Es decir, no es una simple traducción que una máquina lee lo que has escrito y te transcribe lo que tú dices. No, es... directamente lo han entrenado con voz y entonces tú puedes interactuar con una voz que parece tal cual humana, porque es que la puedes interrumpir, puedes preguntarle cosas, te va a responder, le puedes pedir que hable más lento, más rápido, que te cuente un chiste,
se lo hablamos en
que
francés.
Se ría, claro, y entonces eso aplicado a los idiomas es genial para aprender. Yo estoy seguro de que eso va a ser el futuro. Las webs estas que puedes hablar con un nativo, eso va a desaparecer. Es que yo el otro día estaba teniendo una conversación que Nuria me dijo. ¿Con quién estabas hablando? Y es que tenía
porque
una conversación con
yo misma parecía un meme. No sé si lo habéis visto, pero... El Fallen este, uno de Estados Unidos, entrevistó a la Salma Hayek, que es una actriz, y ella contó como una anécdota de que tiene un marido que él sí que es francés y está aprendiendo inglés con una de las apps que hay para aprender inglés, que se llama Elsa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, entonces ella vio como el móvil del marido y el marido ponía algo así como en la pantalla de su móvil de ay, hace mucho que no hablamos, y se lo ponía ahí la Elsa, ¿no? Pero en verdad es como el Duolingo, que sí, era sí, la sí. propia app la que le mandaba un mensaje. Y esta estaba como...
mosqueada.
Claro, no, como voy a sacarle información, tal, y esta. ¿Quién es Elsa? Y esta. Porque encima creo que le dijo, ¿quién es Elisa? Y dijo, pues yo qué sé, ¿será una de tus primas? En plan, a mí me suena eso, un nombre español. Y a mí casi me pasa parecido, porque está Iván, cada vez que va al baño, se puede contar, está ahí como hablando.
Se puede contar, ya, lo hemos soltado.
Está ahí como hablando, que yo...
Con una francesa, además.
No, pero además mucho rato, Iván cuando le llaman del banco, le llaman de cualquier cosa, siempre es como bastante corto, no va a mantener una conversación de 20 minutos o algo así. Entonces, bueno, por lo que sea, una historia con su madre, yo pensaba que le había pasado algo a su madre o algo así, entonces le he preguntado solo... ¿con quién hablabas en el baño? Iván, con nadie. Y yo pensando, ¿cómo que con nadie? Si yo la he visto ahí, venga, hablar.
Una chiquita con acento francés que estaba lloviendo.
No, porque yo no había captado que era francés. Porque tampoco estaba cerca, quiero decir. Y porque sé tan poco francés que tampoco pillo eso. Qué triste. Bueno, la cosa. Que
era en la app.
Que era, parecía yo un meme de mí misma. De, sí, oye, ¿con quién hablabas? Con el teléfono. Ah, vale. Pues... volviendo al tema, retomando el tema.
Eso, nos hemos desviado un poquito.
Que una de las cosas en las que yo pienso es... Ostras, como Iván siempre me lo dice y mucha gente también de... Ah, tienes que preparar los viajes antes de ir o te va a gustar más. O yo, por ejemplo, como sigo un montón de guías que al final están... contando Londres y todo eso, pues ya sí que me hace como ilusión llevar yo a Iván y contarle como los descubrimientos, como si yo fuera ahí, te voy a contar aquí.
Como si lo hubiera descubierto tú.
Sí, la vida de los Tudor. Pero que a lo mejor antiguos. En Madrid, que no he ido, pues no me sé mucho la vida de los Austria, pero podría y te llevaría por ahí por el Madrid de los Austria contando anecdotitas. Ya ves tú, Nuria haciendo la del paragüitas. Así
claro,
yo disfrazaría.
Siempre enriquecer el viaje.
Entonces, pensando un poco, tirando el hilo un poco, sí que pensé, es que muchas veces no sé muy bien si llego a un destino, pues porque sí. Quiero decir que ahora nos vamos de vacaciones en Navidad y nos vamos a ir, y entre otros sitios vamos a ir a Polonia, pues porque siempre vamos a Polonia. Pero hay veces pienso, joder, todos los sitios del mundo en los que puedo ir, quiero volver a ir a Polonia. A lo mejor me estoy perdiendo otras cosas. A lo mejor me apetece. Sí, pero que a lo mejor me apetece ver Austria, que lo desconozco completamente. O a lo mejor me apetece ver Albania, o yo qué sé, Rumanía otra vez, o no lo sé. Entonces he dicho, voy a ser yo más consciente, voy a tomar yo ahí mis propias decisiones, mujer ahí,
me
empoderar ahí de mi como es, soy capitán de mi destino, o algo así de, jo, que mi vida no es una película, que yo hago lo que quiera.
Un poco sí, ¿no?
Sí, pero en los viajes no, en los viajes es, pues vamos aquí, pues vale. Pues vamos allá. No, pero que a lo mejor digo, ay, quiero volver a ir a Japón, sí, pero solo me lo digo a mí misma.
Claro, se lo tienes que decir.
Con lo cual nunca pasa, porque me lo digo a mí misma, pero... Por supuesto, no es que me vaya a poner y vaya a comprar un vuelo,
hombre,
o vaya a elegir
por
fechas
favor,
o por
hablando.
Así. Entonces, claro, luego no pasan las cosas que yo quiero que pasen en mi imaginación. Entonces he dicho, yo como turista voy a ser un turista responsable. Y pues empecé a leer un poco sobre esto.
Espérate un segundo, que hacemos otro paréntesis, porque estábamos hablando de que ChatGPT ahora tiene la voz esta humana. Que
es que nosotros no tenemos amigos, que va, sí, tenemos muchos, pero ChatGPT es uno de ellos, ¿eh?
Pues es que es prácticamente una persona. Pues es que
prácticamente,
el pase,
prácticamente.
No, como habla, es como una persona, no es indistinguible prácticamente.
Le contamos nuestros problemas.
No, le hablamos francés. Pero que es indistinguible casi de una persona en ese sentido, pero que es que el siguiente paso, después de ponerle voz, de ponerle esas características que hacen a una persona un poco como el humor y demás, el siguiente paso que van a hacer es añadirle acciones, o sea, que puede hacer cosas.
¿Cómo que puede hacer cosas?
Pues eso es lo que...
¿Me va a preparar macarrones al horno?
Esos son un paso muchísimo más lejano, que son los robots, y que no están tan lejos, que en nuestra línea de vida lo veremos. Pero lo que sí que vamos a ver muy pronto es que te controlen ellos un ordenador, o sea, que esta IA de ChatGPT te pueda comprar un vuelo, que tú le digas, estoy buscando un vuelo, me encantaría ir a Japón, y que se ponga él a buscar y decir, los precios de los vuelos para
tu... Es que sí.
Comparando tu calendario laboral con tu deseo de ir a Japón, que diga, pues puedes...
Pero una cosa, ¿ese sabe ya mi número de tarjeta o se lo tengo que decir cada vez?
Se lo tendrás que decir en el momento, pero que eso no existe todavía, pero en el momento que exista, tú se lo vas a tener que decir, que le tendrás que dar siempre...
Ya me va, ChatGPT, oye, mira, que te he comprado esto,
claro,
oye, mira,
Nuria
que te he pedido
no
esta
compra,
comida.
Como Nuria no compra, no se da cuenta de que ya el ordenador ya tiene tu número de tarjeta. Este ordenador, si yo ahora intento comprar algo, ya tiene mi número de tarjeta, solo tengo que poner los tres números del CVC que tienes la tarjeta detrás y compra. No hace falta nada más, que son tres numeritos y compra. Entonces te preguntará, pues, dime tus tres dígitos y de control, tal, y te los dirás. Y comprará el vuelo por ti, te organizará el hotel en función de tus gustos. O sea, eso lo vamos a ver dentro de muy poco. Eso va a estar... vamos a tener un mayordomo que compre, que
yo ya tengo, se llama
todo
Iván.
El viaje. Claro, tú no, por eso quiero yo que aparezca ChatGPT, para que me liberes a mí de este... Pero que encima...
Compra,
yo
compra.
Pero como mayordomo, yo después recibo regañinas en casa.
Hombre,
de
¿y tú te crees que
al
ChatGPT no le va a hablar a regañar?
Le va a caer del bla del pulpo.
Todas las
digo,
mujeres
mejor...
del mundo van a estar ahí diciendo, pues vaya hotel más traído, pues vaya, está muy lejos, ponía que estaba
sido,
a 150 metros de...
Ese comentario es un pelín machista, porque
ha
de
sido
mujeres,
adrede.
Como si fueran los hombres los que hacen ese trabajo, cuando yo conozco muchas viajeras que son ellas las que se encargan.
Y también se quejarán. De,
los
a este hotel más traído,
los maridos
esto está muy lejos del metro, ponía 150 metros y estamos hora y cuarto caminando.
Bueno, pelín machista te ha quedado, pero bueno, la cuestión, que sí, que eso dentro de poco lo vamos a ver y va a ser muy divertido ver cómo un mayordomo virtual nos la lía. Entonces Nuria va y le riñe por habérsela liado porque no le ha puesto...
Hombre, pero
un hotel
tú dices,
cerca del
Nuria,
metro.
Pero si todo el mundo echa la culpa a los ordenadores, pues era
ya,
lo mismo, solo que con inteligencias artificiales.
A los informáticos en general. Somos los... como si nosotros fuéramos... Bueno, en fin, no voy a dejarlo.
No, pero es verdad que hay muchísimas cosas que debería hacer el ordenador solo. O sea, no puedo estar yo 20 minutos para poner las notas cuando ya he decidido las notas. Ahí venga a pasar pantallas. La web de la universidad que no va. Que me pide códigos de verificación. Que me pide no sé cuántos. Que dices, llevo 20 minutos.
Cuando tengas los asistentes virtuales, eso es...
Por favor, hazlo ya.
Haciéndolo.
Yo te lo dicto y tú lo haces.
Claro, justo. Eso
que tengo otras cosas que hacer.
Eso se va a poder llegar a automatizar todo. Es que eso no tiene sentido. Pero
bueno, pues en esta lista de cosas que yo tengo que hacer y mejorar para llegar a la Nuria 2.0 2025. Es que ya suena a Nuria 2025. Es como Mazinger
Z. Sin volar.
Sí, cuando tú has dicho en esta línea de tiempo lo veremos, yo he pensado, sí, pues como sean como los coches voladores.
Que siempre que sí, que ya hay robots que hay robots que están construyendo paredes a un ritmo mayor que los humanos. O sea, sí.
Pues yo me voy a poner un robot ahí a acabar para hacer una piscina o algo así. Por favor, robotito.
Pero es que eso ya existe, eso se llama retroexcavadora.
¿Y dónde tira la arena?
Hombre, si quieres el robot va y se la tira al vecino, ¿no?
O sea, yo quiero un robot como el bolso del Pokémon, de Doraemon, que luego salga ahí.
Desaparezca.
Bueno, a lo que vamos, por favor, el capítulo. Pues ya no sé muy bien qué otras cosas quería ni qué quería comentar, pero entre eso, ser un viajero más consciente sí que estaba. Entonces era como la evolución viajero, del viajero normal, turista, llámalo X, al turista 2.0. Entonces, cuando me he puesto a leer sobre eso, todo el mundo decía, hay que ser más consciente. Y yo pensaba, ¿dónde está la conciencia? O sea, voy a reflexionar sin dormirme a ser posible. Entonces, claro, hay como una dicotomía, porque ya te digo que yo la parte del ecologismo la llevo mal. Tenemos que empezar a traer invitados a los podcasts y traer a alguien...
Vertiente ecologista.
Experto en sostenibilidad o cuánto puede aguantar el planeta o todo eso. Porque estaba leyendo el otro día, bueno, leyendo no porque en verdad era un vídeo, pero el cantante de Coldplay, por ejemplo, hace su gira y nunca toma aviones para hacer la gira. Claro, va en tren o en barco o en lo que le cueste. Pero yo pensaba, ostras, el precio a pagar por los valores es muy caro.
Claro, es que a veces sí.
O sea, porque estás ahí como mucho tiempo.
Pues eso es absolutamente cierto.
Y mucho tiempo al final es mucho tiempo lejos de tu casa, que tardas más en volver a ver a tu familia, o sea, como que...
Claro.
Ser consciente es muy...
Eso también le pasa a Greta Thunberg, que cuando tiene que ir a una conferencia, algún tipo de evento de estos, pues tarda la vida porque tiene que ir en el tren, en transportes públicos, etcétera, etcétera, y tarda mucho.
Sí, pero que yo soy muy Groucho Marx, ¿sabes? Si no le gustan mis valores, no pasa nada que tengo otros. Pues a mí, si el ecologismo me molesta mucho, pues paso del ecologismo. Pero claro, luego pasan desgracias naturales
y
dices, ostras, espera, que a lo mejor...
Que a lo mejor el ecologismo no está pasando de mí.
Claro, que a lo mejor la Tierra se está quejando un poco de que estemos aquí cogiendo aviones a tuti.
Eso es como cuando la gente dice, paso de la política, ya, pero la política pasa de ti, que es distinto, que ahí tienes un pequeño problemita. Bueno.
Pues aparte de que nosotros digamos, oh, qué bien el cambio climático, oh, qué maravilla, nos estamos bañando a finales de noviembre.
¿A quién le parece maravilloso?
A mí que el agua esté, de verdad, a 16 grados me parece perfecto, o sea, en plan, me puedo bañar.
A ver.
Está fría, pero me puedo bañar. Pero luego lo piensas un poco más y dices, no es una piscina, sabes,
no es
que es
bueno.
El Mediterráneo, está pasando algo. Entonces, sí que estoy haciendo esa transición. De bienvenido a la vida adulta, de tengo que ser responsable de mis acciones. Luego no me puedo quejar de las consecuencias y no hago nada para hacerlo. Y
siempre,
en el turismo estoy en esa fase.
Siempre lo dice mi padre, de cuando decimos, ostras, qué buen día, y es a lo mejor un día de noviembre.
Como hoy.
Y dice, como hoy, con un solaco brutal, calor, porque realmente está haciendo calor. Y dice, no, esto no es un buen día. Un buen día en noviembre es un día que llueve. Es que debería de estar lloviendo, debería de estar... con un clima de noviembre, no un clima
ya, están
de
hasta los
de
árboles
septiembre.
Se están dando cuenta. Bueno, no sé si se están dando cuenta, pero que están floreciendo los árboles y estamos en noviembre.
Claro, su ciclo va raro, va mareado, porque claro, que los pobres árboles.
Bueno.
Y los animales, que también están así un poco revolicados, porque dicen esto que es la primavera, ya.
Ya, pero luego,
el invierno.
Hablando de turismo y todo esto, por ejemplo, ha sido una nevada de récord en París. Que el otro día hacíamos el capítulo de París, pues ahora están como claro. Filomena. Bueno, no se llamará Filomena su fenómeno meteorológico, pero como que había muchísima nieve.
París y yo tengo, bueno, gente que yo tengo en Instagram, estaba viendo que también el sur de Alemania, Suiza, todo han tenido unas nevadas brutales.
Ah, sí, Suiza está nevando mucho. Pero bueno, que nevara en Suiza en noviembre tampoco era tan raro, ¿no?
No, pero que fuera tan de la nada al todo y una nevada muy grande, rollo lo que decías tú de la Filomena y tal. Sí que ha sido bastante espectacular y sí que es sí que ha sido un contraste grande con nosotros, que ahora estamos con un anticiclón aquí encima, que estamos con un tiempo primaveral de que hay gente. El otro día, el domingo pasado, había gente bañándose en la playa. O sea, que fuimos por ahí, por la playa, y había gente bañándose. O sea, es una locura. Es
y nosotros no nos bañamos por falta de previsión.
Porque miramos el calendario.
Sí, porque yo siempre llevo, o sea, siempre llevamos como toallas en el coche, pero llega un momento que ya las quitamos. Porque decidimos que se acaba el verano.
Se acaba el verano.
Y ya no llevamos en el maletero toallas.
Toallas.
El kit de playa, vamos, que es una bolsita.
Pero bueno, la cuestión que sí, que es verdad que el clima es una cosa que influencia, que se tiene una gran influencia el turismo sobre el clima, aunque quizá...
¿Y el clima sobre el turismo?
Y el clima sobre el turismo, es verdad, recíprocamente, sí, bien visto, pero realmente tampoco es el factor número uno. O sea, obviamente que toda la gente, que mucha gente se mueva, se desplace por turismo, influye en emisiones, pero influye muchísimo más otras cosas, como por ejemplo que todo el mundo se desplace cada día al trabajo con un coche de combustión. Eso influye muchísimo más.
Claro, pero si estuvieran los coches voladores.
No, nadie ha abolido el trabajo y nadie está pensando en decir que la gente teletrabaje desde su casa. Con lo cual, vamos a ponerlo todo en perspectiva. O sea, a mí el día que prohíban el trabajo, yo estoy de acuerdo en que se prohíban.
No, porque nosotros tenemos espíritu de contrariedad. Ah, ¿no? Si prohíben el trabajo, querremos trabajar.
No.
Diremos, yo ¿por
no,
qué lo han prohibido?
No, yo no. Te lo aseguro.
Yo soy una persona
no.
libre, puedo hacer lo
no,
que
no,
quiera.
No, yo no. Yo, que prohíban el trabajo, yo no trabajo. Ya está, bien. A gusto, cero.
Pero piensa que si no trabajas tendrás que hacer actividades de jubilado, como cuidar el jardín.
Ver obras. Ay, no, porque si no trabaja nadie, ¿cómo se ven las obras? ¿Quién los robots?
¿Te imaginas?
Hemos llegado ahí, a ese punto, que los pues robots quiero... que ponen paredes, que
bueno,
sigan
a lo que
paredes.
Vamos. Entonces, en mi transición de antigua Nuria viajando a...
A nueva Nuria viajera.
Claro, que era como un viaje muy superficial. Muy uh-huh. superficial, total superficial. Menos algunos. O sea, yo...
Claro,
menos algunas cosas.
Eso que tú decías, tomar conciencia, básicamente es aprender sobre el lugar que visitas. Tú no puedes ir a Éfeso sin saber ni siquiera de qué estamos hablando, o sea, de qué época ni quiénes fueron. No puedes...
Hombre, pero normalmente los guías, aunque
si vas
yo he practicado sí. mucho el turismo superficial, lo sigo practicando, pero cuando tú llegas a un sitio, la información la obtienes.
Sí, ahí puedes obtener una parte de la información, que va a ser la que te vaya a dar el guía, pero por ejemplo eso tenemos mucho la experiencia en los free tours, que los guías, porque nosotros hemos ido a un mismo free tour con dos guías distintos, en dos momentos distintos, y nos han contado cosas que son contradictorias uno con otra, con lo cual...
Yo creo que es que a veces inventan historias,
claro,
ahí, en plan, no sé si me están contando un cuentecito...
Para hacerlo más didáctico, más que eso está bien también. O sea,
sí, sí,
entretenga...
las anécdotas siempre se te quedan más que a lo mejor los actos más,
sí,
los
pero
hechos más clave.
Lo que no me puede decir uno es que esto es de tal periodo y otro del otro periodo.
Hombre,
y eso
no.
pasa a veces. O sea que al final los guías son humanos, pues saben lo que saben, han aprendido lo que han aprendido y puede ser que no lo sepan todo del lugar que están mostrando y que al final pues te cuenten un poco su visión, sus opiniones, lo que ellos saben. Entonces, si tú aprendes un poco más del lugar o eres un poco más viajera consciente en ese sentido de buscar información previa al viaje...
Lo que pasa es que del lugar es muy raro porque es toda la historia, o sea, toda la línea del tiempo. Un mismo lugar uh-huh. tiene pues muchos periodos.
Cambios, claro. Uh-huh. Sí, sí, por eso hay una disciplina entera que se llama historia.
En algunos sitios no.
¿Cómo que en algunos sitios
pues,
no?
Pues, por ejemplo, si nosotros vamos a Francia y vemos lo de los menhires, que dicho así es...
Vale.
Es que te voy a decir que se llama Carnaval, pero porque me suena a carnaval, pero igual se llama Cornualles, no se llama, no sé cómo se llama, pero vamos.
Bueno, da igual, Asterix y Obelix.
Sí, sí. Pues eso solo tiene un periodo. En ese momento pasaba y ya está, y ahora hay prados y pasta las vacas. Se acaba el periodo.
Sí.
Bueno,
vale.
A lo mejor los normandos hacían algo en otro periodo, pero, sí,
claro,
pero poco más.
Igual
pero
se,
en cambio,
se modificó en algún puesto.
Grandes ciudades pues han tenido pues muchos periodos.
Más que muchos periodos que tienen... Muchas cosas que le han pasado. Porque
claro, o sea, quiero decir que en distintos periodos de la historia, en distintos momentos...
Claro que eso es lo que pasa con lugares de naturaleza, lugares creados por la mano del hombre. Porque los lugares artificiales, como tienen más vida, tienen más cambios. Y los lugares naturales tienen menos cambios, porque la naturaleza funciona a un ritmo mucho menor. Entonces, para que haya cambios...
Claro.
Pero a veces hay cambios. Por ejemplo, los glaciares. A veces hemos ido a lugares donde había glaciares y ahora solo queda el torrente este que dejaban los glaciares tras de sí. Que si te lo cuentan, lo notas, lo ves.
Ya.
Pero a veces es un poco difícil si no te lo han contado. Entonces, aprender un poco sobre el lugar donde vas siempre es enriquecedor. ¿Y
tú te considerarías un viajero consciente? ¿Ya estás en la fase de conciencia?
A ver, conciencia en el sentido de que yo intento aprender de los lugares antes de ir, sí, eso es una cosa que yo intento hacer siempre. Otra cosa es que tenga tiempo de hacerlo, porque a veces tampoco es que tengas meses para preparar un destino y a veces te hacen falta, porque lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo ir a visitar Chamonix, que bueno, que como es un lugar de naturaleza, puedes
ya, que relativamente, en un ratito te lo lees.
Claro, relativamente puedes conocer todo lo que hay que conocer de ese lugar en una semana o dos, porque realmente vas a aprender senderos que había, los glaciares que hay, las montañas, vale, pero si te vas a Londres... Aprender sobre Londres.
No, hay gente que hace tesis doctorales sobre eso,
claro,
¿eh?
Claro, y no sobre eso, sino sobre partes específicas, muy pequeñas.
Justo.
Con lo cual, ahí hay una de historias y una de...
Es que solo lo que ha pasado a lo mejor en uno de los castillos, ahí ha pasado mucha historia. O sea, muchas aventuritas.
Muchos reyes, mucha corte, mucha...
O en un mismo periodo. Vamos, que te pasa a Juego de Tronos entero. Vamos, no Juego de Tronos porque es ficción, pero el equivalente.
Bueno, pero incluso siendo ficción... Tienes la posibilidad de que te interese y que puedas llegar a querer investigar sobre tus películas, series favoritas y sus localizaciones, que en Londres hay un montón de localizaciones de cine, series, etcétera, como la de Harry Potter, que están en Londres y fuera, en las afueras de Londres. Puede ser que en un viaje
pero ya haremos un capítulo
y visitarlas.
¿Hemos hecho capítulo?
Sí, sobre localizaciones. En la primera temporada tenemos uno. Sobre el cine y viajes para ver las localizaciones. No en concreto sobre Harry Potter, sino en genérico.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Tú decías que sí que te consideras a ti mismo como un viajero consciente.
No, en esa faceta, en la de investigar. Pero, por ejemplo, en la parte ecológica que tú decías, yo lo intento. Pero una cosa es intentarlo y otra que sea real, porque sinceramente, nosotros a veces tenemos que coger vuelos transatlánticos, nos vamos...
A veces tenemos que, no, nunca tenemos que, lo hacemos porque queremos.
Sí.
O sea, que tampoco es que seamos aquí Lady Gaga y estemos de gira, ¿eh?
Bueno, Lady Gaga tampoco tendría por qué, mira el ejemplo que acabas de decir de Coldplay, pero...
Si, bueno, pues me da igual.
Si tú quieres, si tú solo tienes para viajar, a mí me encantaría poder tener... 12 meses para viajar.
No, no pongas excusa el contexto.
No, pero
tú puedes elegir perfectamente.
No, a mí me de hecho, cuando hice la vuelta al mundo, intenté minimizar el número de aviones y...
¿Por ecologismo?
Y realmente, entre otras cosas.
Sí, por eso a mí me mandabas Singapur, ¿cómo era?
¿Por qué? Porque
para adelante, para atrás.
No, porque tú tenías poco tiempo. Es que tú no tenías la posibilidad de...
Eso era muy gracioso, porque Iván decía, he hecho una vuelta al mundo y me he gastado 8.000 euros en un año. Y yo decía, pues yo solo en visitarte me los habré gastado.
No,
¿eh?
Tú te gastaste muchísimo.
No, pero es que me decía, aquí quedamos, Ale.
Pero es que claro, es que tú...
Estaba ahí ready.
Pero eso es una cosa que le pasa a muchísimos de los viajeros que nos estarán escuchando, que es que tú tienes poco tiempo. O sea, cuando tú tienes mucho tiempo, puedes ser más consciente.
Y tenía el mismo tiempo que tú.
No.
El mes de agosto es el mes de agosto. Para ti y para mí nos dan los mismos días, los mismos minutos y los mismos segundos. Lo que pasa es que tú pretendías, y eso está bien, y además lo disfruté, o sea, ahora te lo digo así como medio de coña, que yo fuera a buscarte. Entonces, claro, a ti te pillaba cerca y a mí me pillaba lejos.
Hombre, claro, es que no querrías que ya que estaba
pues
yo...
Pues podía venir perfectamente, la misma distancia había.
Señores,
mis amigas decían, ¿y te vas a recorrer medio mundo para ir a verlo? Y yo decía, pues...
Un acto de amor.
Claro, si hubiese... A ver, podría molar un montón que hubieran inventado algo que yo saltara, como de... Me esperara que la Tierra girase y luego volviese a bajar.
Claro, pero como falles, te caes dentro del agua, ¿eh?
Es verdad. Pero mira, o voy o no llego,
y a ti no
¿sabes?
Te gusta nadar en los océanos, ¿eh?
No, pero no, la cosa, pero, que no somos viajeros conscientes.
Pero un segundo, pero que me gustaría acabar mi argumento. En ese contexto que tú lo decías, yo estaba en Hong Kong y tú viniste en agosto a Hong Kong. Hombre, no querrías que me fuera yo a Alicante. Entonces, las vacaciones del que está dando la vuelta al mundo que sean en Alicante. Nos vamos a las playas de Alicante. No tenía ningún sentido.
Perdona, quedamos en Bali que ya habíamos ido.
Eso fue en Pascua.
Ah,
lo que quiero
pero
decir,
ya habíamos ido. O sea, que de la misma forma, ¿habré ido a las mismas veces a la playa que aquí?
No, no.
Pero que bueno, en Estepona.
Que lo que quiero decir es que la persona que tiene la posibilidad, por mil historias, por su trabajo, por su forma de vida, por lo que sea, de viajar durante todo un año, o sea, de estar perpetuamente viajando, no es lo mismo que el que tiene solo dos semanas, tres semanas, un mes de vacaciones, y entonces tiene que acoplarse a ello. Y si quiere viajar lejos, no puede. No, es que físicamente no podrías viajar conscientemente, no podrías hacerte un viaje. Si quisieras ir a la India, no podrías hacerlo en tren, porque tardarías tanto que se te acabaría el tiempo. Tardarías una semana en ir y una semana en volver. Entonces, en ese sentido...
Necesito un ecologista que me ayude a argumentar, pero no. Yo creo que...
Hombre, podrías decir, no, yo no voy a viajar a la India. Vale, yo solo voy a viajar a los lugares que pueda llegar en menos de un día en tren.
Y entonces... No, yo creo que lo primero, o al menos es en el paso en el que estoy yo, es darme cuenta que un viajero consciente no soy. Ahora, voy a intentar ser todo lo consciente que me convenga.
Pues eso no sé yo si es mejor o peor, ¿eh? No sé,
no,
dónde estar.
Pero por ejemplo, es poco consciente o no nos damos cuenta de que en la medida que visitamos un lugar, bueno, nos damos cuenta de que en la medida que visitamos un lugar, influenciamos o influimos sobre el propio lugar.
Claro, por supuesto.
Entonces, leí un artículo que decían, uno de los problemas de Japón es que ha pasado de recibir 6 millones de visitantes a recibir 31 millones de visitantes. Y todo el mundo está haciendo los mismos circuitos. Vale. Y entonces decía el responsable de turismo de Japón de no, si Japón no te lo acabas. Hay un montón de sitios que visitar.
Claro, pero la
y
gente
podrías
no
ir
va.
A otro. Pero yo lo pienso y digo, yo es que quiero ir a Kioto, porque me quedé con las ganas y no fui. Porque dormimos en Nara. Bueno, fuimos, pero poco.
Es que pillamos en vacaciones de los japoneses y había muy pocos alojamientos ya disponibles. Y los que había en Kioto eran carísimos. Y por eso fuimos a Nara, que está súper cerca, pero ya tienes que desplazarte cada día para viajar a Kioto y volver.
Claro, entonces digo, vale, pues sigo haciendo algo que hacemos mal los turistas superficiales, que es querer recorrer los sitios como más conocidos. Es cierto que intento, en la medida de lo posible, no ser un viajero superficial.
Pues, levanto la mano.
Venga, levanta la mano.
Levanto la mano. Tú, cuando fuiste a Japón conmigo, que fue mi segundo viaje a Japón, fuimos a un montón de localidades donde había cero turistas. Cero.
No he
como,
dicho...
por ejemplo, Hiroshima, fuimos a pueblos, fuimos a
sí,
a
sí,
lugares.
Sí. Pero digo, sigo queriendo ir a sitios donde va mucha gente. Pero, no pues... es solo únicamente voy a sitios donde va mucha gente. O sea, esa es mi transición hacia la conciencia.
Sí, pero
mi transición.
El problema de Japón, que es un destino que conozco bastante en su problemática, es que la gente suele ir solo a dos ciudades, Kioto y Tokio. Y entonces hace ese recorrido, que por cierto es carísimo, justo por eso, porque...
Pero no es tan caro, ¿eh?
Si vas en el tren rápido, que es el que van todos los turistas, porque no vas a perder tiempo, porque ya que vas una semana solo a Japón...
Es sorprendentemente más barato de lo que me imaginaba. También es verdad que todo...
500 euros, o sea, ni barato
ya, pero
ni caro. 500
también
euros,
todo
si tú quieres gastarte 500
depende
euros
de qué es lo que te imagines, pero... Es más barato de lo que yo me imaginaba, Japón en general.
Sí, porque la comida en Japón es muy barata y luego...
Y porque el yen está muy barato con respecto al dólar.
Bueno, eso ya cambia. Pero ciertamente la comida en Japón es barata. Lo único caro es el transporte. El alojamiento, bueno, más
los
o menos
no,
en Europa.
¿Eh?
No, sí. no es especialmente caro. Pero sí, Japón en realidad no es... un destino carísimo. Es más caro Estados Unidos, por ejemplo.
Mucho más.
Mucho
la
más.
Comida muchísimo más, al menos.
Y determinados lugares de Europa también son mucho más caros que Japón. Pero, claro, ¿qué es lo que pasa con Japón? Que muchísima gente solo va a esos dos destinos, va una semana, se pasa 4 días en uno y 3 en el otro.
¿Una semana y les da tiempo?
Nuria, sí, es que la gente tiene una semana para viajar muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no conocen otros destinos en Japón que podría sus alojamientos podrían están vacíos, es que están vacíos. Es que yo he llegado a ir a Ryokan, donde, ay, es que no me acuerdo cómo se llama la localidad, pero es donde los monos estos que se bañan en aguas termales. Es que yo estaba allí en un ryokan impresionante, chulísimo, y estaba solo. O sea, era el único huésped de todo el ryokan.
A ver, si donde yo me rompí el pie, que tú te fuiste de excursión, que habían aguas termales y yo me quedé allí con la chica en la casa. Dicho así, nadie lo está entendiendo,
dicho,
pero da
dicho
igual.
Así, es una referencia interna.
Que tampoco había nadie.
Claro, es que es eso, que nosotros sí que salimos de los circuitos turísticos y en ese sentido, pues, hombre, un poquito más consciente de la gente que solo está a los super turísticos, pues...
Hombre,
un
claro.
Poquito más, sí.
Es que los sitios muy turísticos están como muy congestionados. Entonces, cualquiera que viaje, pues también le gusta ir a sitios donde haya menos congestión. Si y, que
son,
mejor.
Y que en general son más baratos también muchas veces, porque los sitios súper congestionados, pues al final pues les suben el precio, porque ¿para qué voy a mantener el precio si lo voy a tener lleno igual? Entonces también son más baratos, no sé. Pero es que Japón, pues sí, es que le pasa eso, que la gente como conoce solo dos sitios o solo quiere visitar dos sitios, pues lo tiene congestionadísimo y luego tiene lugares súper chulos, súper interesantes.
Hombre, es otro capítulo, pero yo a nadie le recomendaría ir a Japón y, no y dejar de ir a Tokio.
Sí, sí, si nadie dice eso, lo que digo es...
Amplía un poco tus vidas y te la...
Tokio y
mente abierta.
Y Kioto. Hay más cosas. Puedes visitar
claro,
un montón,
hay un montón y hay un montón de naturaleza.
Y depende, claro, de la naturaleza. Ellos tienen una ruta muchísimo más corta y muchísimo menos, no sé cómo decirlo, menos planificada que el Camino de Santiago, pero el equivalente en japonés. Y es súper bonito porque además es una cultura completamente diferente, entonces vas a estar viendo con cosas completamente distintas. No sé, sí que suele pasar eso de que hay muchos viajeros que viajan poco, que solo van a los sitios mega...
Hombre, a ver, tampoco conocidos. Me considero yo la turista más superficial del universo.
No, yo creo
quiero
que no, por
decir
eso te
que
estoy
yo
diciendo.
No hago fotos, con lo cual eso es que ya eso, es algo. Sí, es que a ver, hago fotos, que a veces si me gusta algo me hago una foto, pero que...
Sí, yo...
Que puedo tener 300 fotos al año en mi móvil. Y la gente de normal tiene 300 fotos al día en su móvil o algo así.
Yo debería... y además has hablado de la palabra móvil. Yo creo que la... Debería de buscarlo porque yo creo que la pandemia fue el punto para nosotros de inflexión. Antes de la pandemia nosotros llevábamos cámara. Cámara significa una cámara reflex incluso.
Es que a mí, o sea, la fotografía yo la considero uno de mis hobbies.
Claro,
entonces, claro, tener viajar, un hobby y no hacer un hobby fotografía y no hacer fotos, eso es como...
Pero para viajar es
claro,
incómodo
claro,
llevar
no,
una cámara
no, no, que lo,
reflex.
Lo he hecho después de una reflexión también.
Claro, entonces, no sé, como hobby está súper genial y molaría mucho en determinados destinos, pero luego como viajero consciente, y eso es otro de los aspectos, el de cuánto equipaje llevas, como viajero consciente es difícil el ir con una cámara a rastras, que a ver, que lo yo entiendo, que habrá gente que para él, que será una pasión, pero yo he prescindido completamente después de la pandemia y me he pasado al móvil y creo que muchísima gente, porque...
Hombre, también es verdad que los móviles hacen mejores fotos que antes.
Ha mejorado mucho las calidades de las cámaras. Pero es que luego hay otro aspecto. Cuando hemos cambiado al móvil, muchísima gente que ha dejado la reflex, antes la reflex o las cámaras digitales te obligaban un poco a hacer un proceso de selección de fotos, que tenías que coger tu foto de la cámara, sacarla, pasarla muchas veces por un ordenador para podértela llevar a un móvil. Y entonces la podías publicar en redes sociales. Ahora, como la haces con el móvil, ahí ya no hay filtros. Ahí la gente publica lo loco, cosas que no tienen ningún sentido, que dices...
Bueno, pero cada uno es libre de...
Sí, sí,
cada uno... De hecho, no es libre, es esclavo, ¿no? Como es, tú eres dueño de tus silencios, esclavo de tus palabras, pues tú eres ahí esclavo de lo que publicas. Sí. Claro, claro, que de hecho luego pasa. De sí. Tú has publicado esto.
Pero bueno, que lo que quiero decir es que cuanto a conciencia, quizás aprender a no estar tan esclavizado por redes sociales, eso es una cosa que mucha gente debería hacer. Yo, sinceramente, también creo que eso... Yo tuve una época de publicar mucho, pero últimamente, creo que la última foto que publicamos en el perfil de Apeadero, creo que fue en Navidades del año pasado.
Ah,
o sea,
pues este año...
Que casi un año.
¿Se vienen cositas? ¿Se dice así?
Se vienen cositas.
Así dicen los alumnos.
Pues algo así. A ver, Instagram sí, perdón, Stories sí, pero...
Hombre, yo de hecho...
Publicaciones muy pocas.
La cosa es que tengo un móvil nuevo desde mi cumpleaños, que hace exactamente 3 semanas.
¿Por qué?
Porque el otro se rompió.
¿Lo reventaste un poco?
Ciertamente, murió. Y no tengo redes sociales en mi nuevo móvil. Y tengo una foto hecha, o sea, que lo acabo de mirar.
¿Una?
O sea, que es un poco triste.
Y era de prueba, del primer día.
Tengo una foto en 3 semanas.
Funciona la cámara, sí, ya está.
Es un poco triste. Luego tengo 87 capturas de pantalla, pero eso es porque soy ciega. Y entonces lo pongo como para ampliar. Que los de la 11 ya me podían hacer.
Te podían patrocinar aquí.
Sí.
El cupón diario.
Casi, casi. Ciegos viajando por el mundo.
Uf, eso es un capítulo. Tenemos una amiga que ha viajado de esa manera porque
también, es de la 11.
Claro, tiene problemas de visión y ostras, qué risa. Si no, es que lo malo es que ella no va a querer contarlo porque le da vergüenza en público, pero
eso es un capitulazo,
pero sería un capitulazo. Pero bueno, la cuestión que...
Pues
que,
a ver,
que
lo inconsciente del mundo de Dios, de hacer fotos ahí donde no se puede o... Por cierto, que sabes que ahora... Times Square, donde los leones en Londres, que tú subiste a un león para hacerte la foto.
¿Times Square no es Nueva York?
Ah, es cierto. ¿Cómo se llama esa plaza? Donde está la National Gallery, no sé cómo se llama.
Sí, sé dónde es, pero no sé el nombre.
Trafalgar Square. Perdón. La cosa, que ahí ahora no se puede nadie subir a los leones. O sea, ahora está prohibido.
Bien, tengo una foto yo solo, subido a un león.
Esa es una anécdota nuestra.
Sí, genial.
La cosa que yo por likes no viajo. Eso también te lo digo.
Ah, claro.
Cualquiera que siga nuestra cuenta sabe que
no.
Si viajamos por algo, por likes no es.
No va a ser.
O sea, que dentro de lo inconsciente que somos, no. Relacionarnos con locales, intentamos relacionarnos con locales. O sea,
es que
nosotros
que
vamos a...
Es una dimensión imprescindible
pero
del viaje.
Pero no lo hago tampoco por consciencia, lo hago egoístamente. Quiero decir que yo prefiero ir a Villabotijos de Abajo en Bali. Bueno, que no se llamará Villabotijos de Abajo, se llamará Pueblo al lado de Ubud. No sé cómo se llamará.
Será Terica Mosini.
Imagínate, hay un restaurantito, de hecho, donde paran los camioneros, allí que paramos nosotros, como vayamos con la motito de aquí para allá. En plan, aquí hay mucha gente, está barbacoa. Bueno, además a veces como los dibujos animados,
no,
como los cerditos.
Huele, ¿eh?
Eso te iba a decir. Porque poner ahí los cerditos dibujados, esto no es apto para veganos. Si lo está oyendo un vegano, también hay sitios que hemos ido, como algunos templos budistas y todo eso, que te dan ahí la sopita y la comida y todo muy vegano. Bien.
Pero el cerdito mejor.
A ver, ni mejor ni peor, más oliente. Olfativamente es una experiencia.
Alimenta mejor.
Es verdad, si tú eres vegano... Y huele ahí a cerdo quemado.
No, tienes que taparte la nariz.
Como que el cerdo ya ha sufrido todo lo que tenía que sufrir.
Hombre, sí, ¿y?
Bueno, no lo sé. La cosa, que nosotros sí que vamos a restaurantes locales.
Hombre, sí, claro.
De hecho, muchos restaurantes por el mundo nos han enseñado a comer. En plan...
Por supuesto que...
Ya nos han visto de... ¿Te puedo enseñar?
Vas
sí, sí,
perdido.
Por favor. Por favor, lo
perdido.
Necesito.
Sí, y... Joder, es que
y de hecho yo lo disfruto, eso sí que ha sido, ¿ves? Una de las cosas de mi conciencia, que no es tanto mi conciencia, de cosas que me he atrevido a probar y me ha encantado. Luego también cosas que me he atrevido a probar y no me han gustado, pero
hombre, claro.
El global de la experiencia de me atrevo
positivo,
a comer cosas,
positivo,
positivísimamente
positivo. Pero...
O sea, en cuanto a comidas, muy consciente.
Sí, pero
en cuanto a ir a tienditas locales, comprar artesanía local y ese tipo de cosas...
Espera, que estás abriendo 20
muchos
melones.
No, es que estoy aquí pensando de, oye, que yo no quiero que se quede aquí la audiencia ni yo misma con la idea, o sea, a ver, que la reflexión del año es, tengo muchas cosas que mejorar, pero hay cosas que ya he ido aprendiendo.
Que has ido
con
mejorando
los
años. Y que
medallita.
Muy bien, Nuria, medallita para Nuria.
¿Verdad? Ahora me he bajado ahí el libro de Varsovia. Me estoy leyendo toda la historia, por si vamos, y a lo mejor ni vamos.
Eso te iba a decir, porque vuelo a Groglach tenemos, pero ya no sabemos, ya veremos. La cuestión... que has abierto dos melones interesantes dentro de la consciencia, que es el contacto con los locales, el vivir como un local, lo cual es... Bueno, ahora entramos. Y
no
luego
solo
el tema
vivir,
de la gastronomía, de la comida. El vivir como un local es algo que nosotros estamos practicando mucho desde que tenemos Home Exchange y es una cosa que yo creo que, junto al slow travel, es una de las cosas que más me gusta a mí últimamente de...
Es un cambio de paradigma.
Es un cambio completo.
Sí, de forma de viajar.
Ya no es...
ya lo contamos un poco, la experiencia de París.
Sí, por ejemplo, allí lo hicimos, pero en cualquier sitio donde hemos tenido una casa. Ya no es ir, como decía yo al principio,
es
ir,
que...
ver y volver. No, es ir, quedarte, disfrutar, ver con los ojos de otra persona, de otra sociedad, y luego volver con un aprendizaje. No es solo volver con las mochilas o con las maletas, es con un aprendizaje interno. Lo cual a veces luego te retroalimenta que tú cambies también en tu casa cosas. Por ejemplo, aprendes...
Sí, cierto.
Claro. Porque
no solo decoración, sino costumbre.
Claro, aprendes cosas que están haciendo otras sociedades y que te gustan más. Creo que hicimos un capítulo, no sé si completo o solo lo mencionamos en la primera temporada o la segunda, sobre ese tema, sobre la conciencia en el... El ser conscientes de cosas que han cambiado en nosotros a partir de los
nuestros aprendizajes viajeros.
Nuestros aprendizajes viajeros, creo que se llamaba el capítulo, sí.
No, la primera vez que tú estás diciendo que nosotros vivimos... Bueno, al menos la primera experiencia Home Exchange que yo recuerdo, si no me equivoco, era Bucarest, pero igual me dices no era ahí, que nos dejaron una casa, que es en un sitio donde hay balnearios que llegan hasta las 3 de la mañana.
Bucarest.
Cierto. Y fuimos ahí a la casa y me gustó un montón verla de cómo es una casa, cómo es una casa, me refiero a arquitectónicamente, de cómo hay una pieza central y a partir de ahí salen las habitacioncitas, no sé qué, que ahora lo hemos visto 87 veces, pero que cuando vas a un hotel eso no lo ves porque
no lo
todos los hoteles
son
en
iguales.
El mundo, sí. A ver, A ver, ¿hay sus peculiaridades?
Todos no.
Porque... No, por lo que estás diciendo, a lo mejor los asiáticos como los ryokan y ese tipo de cosas, claro, así, más tradicionales son no. diferentes.
Pero, por ejemplo, también hay hoteles antiguos en Madrid. No hemos ido nunca, pero hemos visto por fuera edificios que el hotel probablemente también por dentro tendrá la estructura de
un edificio
antiguo. ¿Yo he ido
a una casa de huéspedes en Madrid?
Sí, también.
Y también fuimos a Santander o no recuerdo, a Gijón quizá. No sé, a casas de esas.
A hostalitos ahí, que son la casa de una señora que alquila sus habitaciones. No, pero en cuanto a edificio, hay hoteles que lo son, que son edificios antiguos. Y me acuerdo, por ejemplo, en Debrecen, es que no sé exactamente, Debrecen en Hungría, no sé exactamente el nombre del hotel, porque nosotros íbamos al restaurante, porque tenía un buffet libre espectacular, era un edificio art déco chulísimo. Y solo íbamos a comer, porque teníamos un hostel barato a una calle de distancia. Y solo íbamos a comer y era un
a lo mejor
sitio
volvemos.
Espectacular.
Debrecen es donde los pajaritos, ¿no?
Sí, sí. Estas son referencias de comunicación Iván y Nuria a los pajaritos. Muy bien.
Oye.
Sí, era un lugar muy, muy chulo. La verdad que es esto. Lo que pasa es que en Debrecen lo que pasó es que el hostel al que fuimos... Es que era...
Bueno, no solo ha desaparecido, sino que es imposible llegar a ese hostel, porque yo me acuerdo que había ahí un ucraniano y un sirio y un de todo, que yo le abría la puerta como si yo fuera el ama de llaves de la señora, y menos mal, porque si no, no estaba la señora.
No había staff. Es que era una
casa. No había ni staff, ni puerta, ni nada. O sea,
es que
te quedas
la puerta. Casa de huéspedes antigua, vieja.
Pero no atendida.
No atendida, y además.
Que luego la gente decía, menos mal que estabas.
Era hostel, era en todo literas, con lo cual era un poco. Era baratísimo, eso sí.
Sí, pero que la gente pagaba por internet y luego igual llegabas al sitio porque estaba Nuria y te abría, pero si no, hay que te quedabas en la calle.
No había nadie.
Y luego ya le decías la contraseña esta del timbrecito que te abre y así vivían. Pero si no, dicen, pues aquí me quedo.
Sí, un poco así. Pero bueno, en cuanto a experiencias enriquecedoras y demás, el tema de la comida es brutal. O sea, para mí es la dimensión, yo creo que más importante de casi cualquier viaje. También es verdad que hay determinados destinos donde no se puede comer. O sea, tú te vas a Inglaterra y comen fatal.
¿No tanto?
Porque vas a los asiáticos, a los indios, pero ¿qué te van a comer en Inglaterra? En Inglaterra no saben ni comer ni saben nada.
Hacen sus estofados, sus países y sus cositas.
No me va a patrocinar aquí turismo de Inglaterra, ¿eh? A pesar de que tú quieras hacer un capítulo de Londres. No lo veo yo como un destino gastronómico. No es el sitio para ir a comer. Pero, sin embargo, otros destinos como Malasia, que a lo mejor es un poco desconocido en ese sentido, es brutal.
Pero mucha gente me lo está diciendo. Quiero volver a Malasia. No sé.
En cuanto
está ahí como... a comida. Pero mucha gente quiere ir.
Sí.
No sé por qué.
Lo pusimos,
o sea, pero
como uno de los destinos
más gente quiere ir
año.
Que a Tailandia, a lo mejor.
Pero porque Tailandia mucha gente ya ha ido, con lo cual... Pues...
Sí, pero mucha gente está diciendo, sí, Malasia, antes de que se pete, o sea, antes de que se llene de gente, que pienso, joder, pues si se va a llenar ya, si todo el mundo está diciéndolo.
Bueno, pues ya sabes.
Tonto el último.
No, porque realmente tú sí que visitaste Malasia, Kuala Lumpur conmigo, pero luego yo visité muchos sitios de Malasia que tú no has estado. Y con lo cual, es un posible destino interesante de verano.
Claro, sí, yo no lo descartaba.
Sí. No decimos nada, ya veremos.
Pero
ya veremos
no tenemos vuelo, ¿eh? O sea,
no tenemos vuelo.
Ni siquiera tenemos vuelo para verano. No tenemos vuelo ni siquiera para Semana Santa. Semana Santa es como muy poco. Ya te digo que yo quiero ir a Londres, pero no sé si convenceré a alguien que quiera venir a mi casa. Si alguien vive en Londres y quiere venir a mi casa.
Home exchange, estamos hablando.
También para el puente de diciembre no me importaría ir a Madrid. Si alguien quiere hacer un intercambio, pues que nos hable por redes sociales. Esto es el consultorio.
Un podcast de servicio público, pero servicio público solo para ti.
Perdona, es cosas que yo quiero. Es que tú no has leído esos libros, la de manifestación. No sé cómo se llama en castellano. Manifestation. Que tú dices una cosa y esa cosa pasa.
Sí, claro.
Pero no en realidad pasa por arte de magia porque te lo conceden los gnomitos.
No, es porque lo dices en un podcast y todo.
Claro. No, es porque tú pones todos tus medios posibles para que eso pase. Entonces yo ahora voy a poner todos los medios posibles para que cuando visite un lugar al menos me haya informado sobre ese lugar. Con lo cual, pues va a pasar porque si te marcas ese objetivo, pues es un objetivo cumplible.
Pues eso tienes que empezarlo antes de visitar el lugar, no después. Eso tienes que empezar antes.
Pero perdona, yo quiero ahora, por ejemplo, participar en actividades culturales como comprar piececitas del mercado tradicional de, no sé cómo se llama, Plaza Mayor en Madrid, entonces tengo que ir a Madrid, porque si no, no puedo participar en
esas
actividad.
Son actividades culturales.
Cultural. Pues es una cosa que se hace propia de esa cultura, no lo hace otra gente. Vamos, que me voy a comprar una bolita del árbol. Ya
sí,
no me voy a comprar más,
mira,
porque tengo 87.000. Por favor,
sí que,
bolitas del árbol sí que no me regaláis.
Ahí
que
sí
tengo
que
muchas.
Quería yo comentar una cosa sobre el
pero
tema
de
la participación cultural... Porque hay una estrecha línea o un, una línea en la cual puedes cruzar y la lías, que es el apropiamiento cultural.
Te iba a decir, seguro que Iván dice apropiación cultural, porque yo siempre que hago algo me dice apropiación cultural.
Porque, imaginaros desde la perspectiva contraria, gente que viene a España, a Valencia, ¿vale? Que nosotros somos de Valencia originalmente.
Original. Original.
Es así como se dice, ¿no?
Así lo dice. Va, que vas a ver que veas mal que los noruegos se disfracen de falleros y vayan
ejemplo,
a la ofrenda.
Por ejemplo.
Pues si le hace mucha ilusión.
Es genial,
o sea, es
que el noruego venga y
a ver,
sea respetuoso con la tradición, a lo mejor, pues que coma buñuelos, porque la gente come buñuelos, que se ponga a, no sé,
¿tirar petardos?
No, pues mira, por ejemplo, que lo pueda hacer. Sería malo que criticara eso, por ejemplo, como mucha gente lo hace, que va a Valencia y dice, es que tiran muchos petardos y a mí no me gusta. Bueno,
ya,
pues no vayas.
Claro.
Pues no vayas, porque es que es lo que se hace ahí. Pero sin embargo hay una línea en la cual das un paso más, te disfrazas de fallera y la has cagado. La has cagado, o sea...
Pero depende, porque si lo haces desde el respeto, desde la admiración, y tú dices, pero si esa era la ilusión de tu vida, o sea, lo que no puedes hacer es que te pase por la mente y lo hagas. Pero si realmente es lo que tú querías... Yo me acuerdo estar participando en el... ¿Cómo se llama? Te voy a decir que se llama Shibuya y no se va a llamar Shibuya. Sakura, la fiesta de los cerezos en Japón. Y los locales estar súper orgullosos de que nosotros participáramos.
Porque participabas. Tú no estabas... O sea, tú lo que hacías era ir a ver...
Pero vamos, que es hacer un picnic en un parque.
Y hacer lo mismo que hacen ellos, que es el comer buñuelos en las calles de Valencia. Otra cosa hubiera sido que tú te disfrazaras de japonés. Que
eso, pues si eso lo haces.
Que eso lo hacen,
si ese es mi negocio. ¿De 2026?
Eso lo hace mucha gente en Japón también, pero lo hacen japoneses, de japonés tradicional. Que habrá quien lo vea bien, por supuesto, pero estás rozando demasiado la línea, porque es que el siguiente paso es irte de despedida de soltero a Benidorm y llevar un pene en la cabeza. O sea, no. Hay un punto ya en el que te estás pasando. O sea, no te apropies de la cultura de los otros, tú visítala, respétala, bien, eso está correcto.
Hombre, pero yo creo que nadie, cuando hace ningún tipo de esas actividades... Creo que lo hace como una apropiación cultural.
Hombre, que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que
es... O sea, más allá de algunas cosas que sí, pues yo qué sé, si la gente celebra... No sé cómo se llama. Es que lo voy a decir y me voy a meter en un jardín.
Venga, va.
Espera. No, a ver si soy capaz de decirlo. Sí, el Día del Orgullo. Bueno. Muy bien.
Muy bien.
Es que lo he dicho Ostras. Así, en neutro.
No sé cómo había pasado en la primera imagen en tu cabeza.
Bueno, pero si tú eres un irlandés... Que nunca te digo un irlandés como si te digo un búlgaro. Que me da igual del norte que del este, que del sur, que uno de La Paz, Bolivia. Uh-huh. Vas y lo celebras porque a lo mejor en tu país no se podía o porque está perseguido o porque no está visto tan abiertamente o tan libremente o tal. Uh-huh. Nadie lo va a considerar una apropiación cultural. Lo va a considerar casi como
pero
una
es tu
conquista.
Propia cultura. Porque eres tu
cultura eres... de que es la homosexual, ¿o qué?
Claro, porque si tú eres... Si tú... Ahora otra cosa es que, no, que tú seas heterosexual y digas, no, es que como se celebra el Día del Orgullo Gay, yo voy a hacer el Día del Heterosexual y me hago una carroza y yo voy desfilando el mismo día en las mismas calles por ahí y reivindicando que soy
no,
hetero.
No, pero quiero decir, es una cosa que se hace como una fiesta en Madrid y la puede hacer gente de todo el mundo. Puede participar todo el mundo.
Puede participar todo el mundo... Que pertenezca o que apoye esa causa, pero no quieres, no. O sea, lo que no puedes hacer es, tú vienes de otro país y dices...
Pero que quiero decir que nadie lo dirá, esto es apropiación cultural porque esto era para los españoles, no sé qué, no sé cuántos. No, pues es para todo el mundo y punto pelota. No te van a ver mal.
No, no es para los españoles, es para los gays y quienes apoyan a los gays. Ya está. No, no sé, es que no lo veo, no sé. Yo lo que sí que veo es que ir y disfrazarte, y lo pongo entre comillas, de fallera... No.
Yo lo veo negocio y todo, Es una broma interna que tenemos que yo digo que me voy a dedicar a la venta de trajes tradicionales.
Nuria disfrazando japoneses
de fallera o de cualquier cosa. Es el equivalente a lo que pasa en Japón, que básicamente te vistes para que te hagan fotos.
Claro, pero
ese es el turismo 1.0. O sea, mi idea de negocio es la anticonsciencia. Porque realmente es
pues ya no
disfrazar
puede,
a gente.
Ya no puede haber nada peor. O sea, ya.
Es como quien hace helados bonitos. Porque a mí no me digas que hacer un helado, un cucurucho o un helado, vamos, con forma de rosa, simplemente es para una foto para Instagram. Porque eso no vale para otra cosa. O sea, vale para comerte un helado, pero vamos, que estás pagando triple. O que eso también es muy chulo. Y eso es otra idea de negocio. Aquí Nuria os da ideas de negocio para los emprendedores. Que eso también pasa en los países asiáticos. ¿Qué hacen? Algodones de azúcar en las ferias,
sí.
Con forma de...
Caritas, de cerdo.
De muñecos animales. Y de todo. O sea, pero una cosa artística chulísima, ¿eh?
Sí.
Y eso aquí no está todavía. Y eso sería un buen negocio para las comuniones y para todo.
No lo hemos visto, pero igual sí que está en algún sitio, ¿eh?
Pero de la misma forma que tú para una boda en la parte de fuera tienes un señor que corta jamón, uh-huh, muy buen negocio por otra parte, pues no hay aquí en las comuniones uno que te haga a todos los niños el algodón de azúcar con uno de los dibujitos y les haga ahí Bob Esponja en algodón de azúcar en amarillo. Eso es un negocio y eso está en Asia y no está aquí.
Es verdad, es verdad. Tenemos que meternos a
y seguro que acaba llegando. O sea, esto queda grabado, registrado este noviembre del 24.
Paténtalo,
y...
paténtala.
Creo que voy a patentar. Es como tuk-tuk, que ahora en Benidorm hay un señor que te da vueltitas ahí por ahí en tuk-tuk. Pero si me lo viste tú el otro día, un tuk-tuk, ¿no? Una cosita de esas de bicicleta.
Ah, con una bicicleta, vale.
Bueno, pero no hay un tuk-tuk porque no lo han traído. Pero no, es que si ha triunfado el de la bicicleta, pues imagínate el del tuk-tuk.
Sí, porque a lo mejor no es muy legal.
Claro, y mi padre, por ejemplo, pues no sé, creo que era en San Francisco, que hizo esa experiencia, bueno, esa experiencia, ir en bicicleta, tal, y decía, no, es que el chico, para pagarse la universidad, tal. Y entonces, claro, el chaval te cuenta su vida y le das $25 de propina, más lo que te ha costado. O sea, que yo ya lo estoy viendo negociazo.
Muy bien.
O sea que ahora, espera, mis manifestaciones.
Espérate que...
Aparte de aprender
que no
a ser
pasar de rosca.
Un viajero consciente, tengo que aprender a hacer artisteo en algodón de azúcar.
Para convertirse en una anticonsciente. Una viajera
no,
anticonsciente.
No, que es para ofrecer mis servicios en comuniones. Bodas, comuniones y de todo.
Y bautizos. En los funerales no.
Lo que pasa es que eso, al final es azúcar.
¿Y qué?
Pues que no es muy consciente de potenciar...
De salud pública, ¿no?
Claro.
No.
Es que, ¿ves? Cuando se te ocurre un negocio siempre choca.
Sí, va a ser que todas las empresas... ¿Son muy poco conscientes en general?
No lo sé.
Salvo las que
yo soy súper consciente viajando, que siempre utilizamos transporte público. Somos ahí unos conscientes.
Pero...
Cada vez más Uber o
no,
Bolt o...
No. Y cuando
hombre,
vamos
andando
con nuestra
también.
Autocaravana, ¿qué? Con la furgoneta, ¿qué? Entonces, no es transporte público. Te has quedado así un poco.
Pero...
Transpuerta.
Sí.
Mierda, me ha pillado por aquí también.
Pero no solemos alquilar coche. Bueno, a veces sí. La verdad es que estamos fatal, ¿eh? Necesitamos, por favor, poneros en contacto con nosotros. Si vosotros sois realmente ecologistas o viajeros de un viaje sostenible, porque lo necesitamos mucho. Podéis criticarnos, de verdad. O sea, este es un capítulo para hacer amigos contra nosotros. Porque nos podéis criticar a saco. O sea, ir a de huello en los comentarios, porque la verdad es que tenemos muchísimo que aprender. La verdad es que intentamos disfrutar en los sitios, no sacar el móvil para todo, no estar ahí grabando. No, pues es que hay gente que se pasa el día grabando,
ya,
grabando,
ya.
Grabando.
Eso es lo que yo comentaba un poco de la gente que vive de las redes sociales, vive para las redes sociales, que es distinto de vivir de las redes sociales y que no disfruta de su experiencia de viaje, que es que...
Joder, a veces cometeremos errores, pero nosotros intentamos siempre ser respetuosos con los locales.
Hombre... Es que eso es, o sea,
es que eso, punto cero, ¿no?
Es que eso es lo que comentaba un poco yo al principio de la introducción, que hemos pasado muy, muy por encima, y es que es verdad que yo muchas veces yo recopilo noticias para luego hacer las noticias semanales en el podcast.
Hace mucho que no hacemos un capítulo de noticias,
sí, la verdad,
¿eh?
Es que sí, en esta temporada
me va
no hemos hecho ninguna. Pero es que yo ya tengo que descartar, ya descarto de hecho todas las noticias de un gilipollas, porque es que no se puede llamar de otra manera, un gilipollas que ha grabado sus iniciales en tal sitio o los que saltan de los
balcones.
De los balcones, el balcón infamoso. Es que yo esas noticias ya las filtro porque digo, pues que estos son tantos.
Es tonto y lo descarto.
Es que no sé, es que hay un punto en el que yo ya pediría solo, ya estaría contento con que el común de los turistas no fueran gilipollas. No
ya, pero en ese sentido, por ejemplo, nosotros que somos de una zona que recibimos muchísimos turistas, pues no siempre los turistas son... turistas conscientes
no,
o la evolución del turismo. Quiero decir
contrario.
Que siempre se habla sobre turismo de alto valor, que se deje mucho dinero, que estén más tiempo o no lo sé, muy bien, esto es lo típico de...
Que eso yo también quiero. Yo quiero que mi trabajo sea de alto valor, o sea, que me paguen mucho por hora. De hora trabajada aquí, genial, perfecto.
Ya.
Yo lo quiero. Que trabaje las mismas horas en lo mismo, pero encima que me paguen mucho. Sí,
y que
sí,
no
suba deseo.
Las cosas. O sea, como que te
claro,
des dinero
las
para
cosas,
más.
No, que sea solo yo, por supuesto.
No,
porque
pero
si son todos, entonces se devalúa.
Sí, pero es cierto que hay un determinado tipo de personas que visitan lugares que luego van solo a cadenas, que a lo mejor no van a restaurantes.
Claro, el McDonald's, lo que decía. Sí,
sí eso
que
sí. Que
acabas en McDonald's siempre y para que vas a probar tú la comida local.
Pero no te creas, porque luego lo prueban y les gusta. Porque nosotros hemos descubierto un sitio. Que se llama tapas. Hay un sitio en Benidorm.
¿Se llama tapas?
Lo dicen así los ingleses, dicen tapas, tapas. Y tú, sí, tapas, tapas, ya te voy a decir dónde está. Pero les encanta ese nuevo concepto.
Claro, porque lo van descubriendo y yo creo que ellos también tienen...
No,
como...
porque les parece como difícil también es verdad que no nos podemos reír de ellos cuando nosotros hemos ido a Andalucía y hemos preguntado cómo funcionan las tapas, que el hombre nos ha dicho como que cómo funcionan, que fuera un manual de instrucciones, pues tú pides y ya está. Pero yo que no lo conocía, me parece como...
magia.
No, es que es muy curioso, porque no en todos los sitios te dan por cada consumición una comidita.
Hombre, claro, es que cada sitio tiene sus tradiciones y su forma de comer, pero en eso que decías tú de Benidorm y de la no conciencia de muchos turistas, nosotros hemos... Es que estuvimos buscando una temporada una casa para comprarnos en Benidorm. Había edificios que nos decían, no, aquí no, porque hemos llegado a presenciar cómo se lanzan colchones, televisores por las ventanas.
No, sí, hay zonas enteras que, o sea, es ahí como...
Que tú ya sabes que hay zonas que los turistas son especialmente irrespetuosos.
Pero es más por el consumo de sustancias. Que la sustancia puede ser alcohol, ¿eh? Que tampoco te creas que sea, yo qué sé, que no es que sean...
cocaína.
O, yo qué sé, hongos alucinógenos. Pero no, es que parece que están alucinando, ¿eh?
Es que el alcohol es una de las sustancias que provoca más...
Al menos en los ingleses se le va bastante, ¿eh?
Sí, en los ingleses, que van a Benidorm...
Eso iba a decir en Benidorm, a los ingleses.
A una parte de los ingleses, porque también es cierto que luego hay una parte también de los ingleses que no. Lo que pasa es que
claro,
hay
hace más ruido,
que son ingleses muy jóvenes, en plan 18 o 20 años, que disfrutan de hacer balconing, hacer... el gilipollas de beber en exceso y sobre todo que a las 4 de la tarde ya están borrachos porque tienen esos horarios de Inglaterra importados, pues que ahí, por ejemplo, no se están amoldando nuestras costumbres, que en España
es verdad, porque no respetan la hora de la siesta. Muchísimas urbanizaciones piscina que tienes que hacerla, o sea, tienes que hacer la siesta. No
te obligan, pero
no, pero de 3 a 5 es silencio, o sea, no puedes estar en la piscina pegando gritos porque la gente está descansando después de comer hasta las 3 ya bien, o sea, comes y te puedes bañar todavía, y más ellos. Que es que...
Porque no lo entienden como una falta de respeto. Lo ven como... Pues yo estoy
haciendo
lo que hago en
mi casa siempre.
Porque lo
entiendan como una norma, ¿no? Si no lo entiendes como por respeto, lo entiendes como una norma.
Pues...
Hombre, es que seguir las normas de los sitios creo que es como bastante... Si es como... Si yo fuera a Inglaterra y diría, no, es que no me aclaro las rotondas girando hacia la izquierda. Voy
claro,
a hacer mis rotondas.
¿Qué vas a hacer? O sea, imagínate que tú estás en una urbanización y que hay un inglés que están pegando gritos a las 4 de la tarde.
Pues le enseñas el cartelito.
Le enseñas el cartelito y él dice, paso de ti. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?
Es que estaba muy mal esta época.
Es que no.
Porque eso en otra época te bates en duelo
ya.
Y cuando has matado 4,
ya,
pues ya...
Aprenden, ¿no?
Claro.
Y ya está.
Es que es verdad.
Pues
estamos muy mal. Entiéndase todo broma, que luego la gente se lo toma al pie de la letra y se cree que yo pienso esas cosas, barbaridades.
¿Y qué vas a invitar aquí a Pérez Reverte a batirse en un duelo contra ti?
¿Florete?
¿O espada?
¿Te imaginas? Que tú vas al inglés y le dices, mira, es que en España esto se resuelve así. Por no haber estado callado en la piscina.
Te sacas un guante y le pegas un guantazo.
Se quedaría flipando, ¿eh?
Sí, la verdad es que se quedaría bastante flipando. Pues, a lo mejor hacer una actuación así de muy loco es lo que consigue apaciguar los ánimos, ¿no?
Luego lo empiezas a poner en su Instagram todo el mundo de, oye, que en España si te bañas en la piscina a mediodía,
vienen y
te pegan. Nunca me habían regañado.
Seguro de que, es que claro, eso no lo sé, pero estoy seguro de que han habido peleas por ese tema de pegarse, de gente que se ha pegado con otra por tema de no respetar el horario de la siesta. Es que eso es. Si tú casi tuviste una pelea por un señor que te puso una toalla en primera línea y se fue durante horas a
perdona,
su,
eso
lo hemos contado aquí, ¿eh?
Y eso no fue una toalla.
Eso fue un montón de toallas.
Es que, vamos a ver, hay gente que se monta un apartamento de 4 habitaciones, porque te digo que en Benidorm hay apartamentos de 20 metros cuadrados. Pues ese señor tenía
más
espacio reservado.
Tenía más metros
dice,
de playa que de
claro,
apartamento.
Claro, dice, es que yo vengo a coger sitio a las 5 y media de la mañana. Y yo pensando, pero si usted no baja a la playa hasta las 12... Pues yo
vengo a las 5 de día.
De 10 a 12, claro que he ocupado su sitio, señor. Bastante que no me haya llevado yo las sombrillas a mi casa. Es que la próxima viene y no están.
Pues. Vale, pues hay
aún
que
le pasa
consciente,
poco.
Yo qué sé. Yo...
Bueno, ¿haz tú alguna manifestación para 2025? ¿Qué te pides?
¿Manifestación?
Manifestación, no sé cómo se llama. Es que es manifestation, pero no sé cómo se llama en castellano. Cosas que quieras que
petición
se cumplan.
Para.
Sí.
Pues ni. Es que.
Pero pídete algo, viajero.
Ah, pensaba que algo de consciencia, de como de que ahora quiero ser mejor viajero de esta manera. Hombre,
no deteriorar la naturaleza. Eso no lo hemos contado, pero lo muy básico de no tirar plástico, cuando llegas a un sitio quitar la basura, ese tipo de cosas, suponemos que todo ya está...
Ya, bueno, básico,
ya está,
¿no?
Superado.
No, pero había una que no habíamos comentado, que era el tema de llevar poca mochila. Que eso, en general, yo lo pediría a la gente, porque es que...
A mí, a la gente, cada uno que lleve lo que quiera, ¿no?
Sí, pero eso está haciendo que los vuelos ahora nos vayan a subir los precios, porque como la Unión Europea ha dicho que todos, a partir de ya, van a tener la maleta incluida, pues eso nos va a hacer subir el precio a todos, porque a todos nos van a cobrar ahora la maleta. Con lo cual, pues, esa es una petición así abstracta que no va a ningún sitio, porque nadie va a hacerme caso, pero bueno, en fin. Que no tengo ninguna más. Es que me gusta mi manera de viajar, yo qué sé.
Claro, Iván siempre dice lo mismo de, si no me gustara, la cambiaría.
Claro, es que lo cambiaría. No tengo ahí... Ojo, me encantaría que hubiera aviones eléctricos, oye.
Hombre, pero por ejemplo, voy a hacer una manifestación para ti.
Ah, vale.
Cuando vayamos a los sitios...
Que Nuria se haya aprendido...
Por favor, sí, eso va a pasar. El destino. Eso ya me lo he apuntado yo aquí de investigar antes de ir. Eso lo tengo claro y ya lo estoy haciendo. Es check, ya he hecho, ¿ves? Ir a un sitio por hacer checks es de los anteriores. Pero adaptar los horarios de levantarse por la mañana...
Me gustaría, mira, sí.
Ah, cómo son las costumbres locales. Porque es que, claro, nosotros, entre que por la mañana no somos rápidos... Quiero decir que el desayuno,
no, y que,
lo que son rutinas matutinas...
Que igual nos levantamos a las 9 y la gente a las 9 de la mañana...
Ya lleva ahí 5 horas viviendo. Sí.
Claro. Entonces, sí, eso estaría bien. Y luego las horas de cenar que se nos desacoplan.
Sí.
Nos cierran los restaurantes, básicamente.
Hacer los horarios de forma que podamos disfrutar más la experiencia.
Y total, es cambiar el...
Es cambiar el numerito en el reloj y ya está.
¿Y vosotros qué cambiaríais en vuestros hábitos viajeros? Os escuchamos en los comentarios.
Hasta la próxima. Que viene.